From the conference center.
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la conferencia general semestral número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia y música para esta sesión a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Miembros y oficiales de la Iglesia se han congregado de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de los líderes de la Iglesia. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la primera sesión de la Conferencia General Semestral número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y extendemos una calurosa bienvenida a los miembros y amigos que participan en esta conferencia alrededor del mundo, en donde quiera que se encuentren. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que estarán presentes durante la conferencia. La música para esta sesión será por el coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Richard Elliott y Andrew Answorth en el órgano. El coro dio inicio a esta reunión cantando "Ya rompe el alba", y ahora nos favorecerá con "Bandera de Sion". Entonces, la hermana Bonnie Oscarson, presidenta general de las mujeres jóvenes, ofrecerá la primera oración.
Mountain top of banner is unfurled.
Nuestro amado Padre Celestial, nosotros, aquí tus hijos, nos reunimos en esta conferencia con inmensa gratitud por la oportunidad que tenemos de estar aquí para recibir instrucción e inspiración de tus siervos escogidos. Estamos agradecidos por la restauración del Evangelio, por el poder del sacerdocio, que es una bendición tan grande para todos nosotros, por el Evangelio restaurado, por la expiación de tu Hijo Jesucristo y por la gran bendición que esto significa en nuestra vida. Estamos agradecidos por nuestro profeta, el presidente Monson. Te pedimos que lo bendigas. Te rogamos que estés aquí con nosotros y con todos los que van a participar al discursar y cantar. Inspíranos, guíanos, ayúdanos a aquellos que estaremos escuchando para abrir la mente y el corazón para recibir los mensajes que debemos escuchar hoy. Que tengamos la resolución de cumplir los mandamientos y ayudar a los demás. Estamos agradecidos por las bendiciones que el Evangelio restaurado trae a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson. A continuación de sus palabras, el coro cantará Bella Sion. Al finalizar el himno, escucharemos al presidente Boy K. Packer, presidente del Quórum de los Doce Apóstoles. Después de su mensaje, escucharemos al Elder Lynn G. Robbins de la Presidencia de los 70. Luego, la hermana Cheryl Hesplin, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria, nos dirigirá la palabra. Presidente Monson.
Mis queridos hermanos y hermanas, me complace darles la bienvenida a esta gran conferencia mundial. Estamos congregados en sitios alrededor del mundo para escuchar y aprender de hermanos y hermanas que hemos sostenido como autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. Han procurado la ayuda del cielo respecto a los mensajes que presentarán y han sentido inspiración respecto a lo que se dirá. Esta conferencia marca el aniversario número 90 de transmisiones de la Conferencia General por radio. Durante la conferencia de octubre de 1924, las primeras sesiones se transmitieron por la radio a través de la estación de la Iglesia KSL. También marca el aniversario número 65 de las transmisiones televisadas de esta conferencia. En la Conferencia General de octubre de 1949, se televisaron por primera vez las sesiones al área de Salt Lake por la estación KSL. Reconocemos la bendición de los medios modernos que permiten que millones de miembros de la Iglesia vean o escuchen la Conferencia General. Las sesiones de este fin de semana se transmiten por televisión, radio, cable, satélite e internet, incluso en aparatos móviles. Durante los 6 meses desde que nos reunimos la última vez, se ha dedicado un templo nuevo y rededicado otro. En mayo, el presidente Uchtdorf dedicó el templo de Fort Lauderdale, Florida. Se presentó una maravillosa celebración cultural el día anterior a la dedicación. Al día siguiente, el domingo 4 de mayo, se dedicó el templo en 3 sesiones. Hace apenas 2 semanas, tuve el privilegio de rededicar el templo de Ogden, Utah, que el presidente Joseph Fielding Smith dedicó originalmente en 1972. El día antes de la dedicación se llevó a cabo una gran celebración cultural y participaron muchos jóvenes, por lo que se hicieron 2 presentaciones con jóvenes diferentes en cada una. En total, participaron 16,000 jóvenes. Los servicios de rededicación se realizaron al día siguiente y participaron muchos de los líderes de la Iglesia, líderes de las organizaciones auxiliares de las mujeres, el presidente del templo, sus consejeros y sus esposas. La construcción de templos sigue adelante. El próximo mes se dedicará el nuevo templo de Phoenix, Arizona. Y el año próximo, en 2015, tenemos previsto dedicar o rededicar por lo menos 5 templos y quizá más si se terminan. Tal como mencioné en abril, cuando se construyan y dediquen todos los templos ya anunciados, tendremos 170 templos en operación alrededor del mundo. Puesto que estamos concentrando nuestros esfuerzos en terminar los templos previamente anunciados, por ahora no anunciaremos ningún templo nuevo. Sin embargo, en el futuro, conforme identifiquemos necesidades y ubiquemos terrenos, se harán anuncios de templos adicionales. La iglesia sigue creciendo. Contamos ahora con más de 15 millones de miembros y nuestros números aumentan. Nuestra labor misional sigue adelante sin obstáculos. Más de 88 mil misioneros prestan servicio, compartiendo el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Reafirmamos que la obra misional es un deber del sacerdocio y animamos a todos los jóvenes dignos y capaces a prestar servicio. Estamos muy agradecidos por las jóvenes que también prestan servicio. Ellas realizan una contribución importante, aunque no están bajo el mismo mandato de servir que los hombres. Ahora les invito a poner atención a los hermanos y hermanas que participarán hoy y mañana en las sesiones de nuestra conferencia. Todos los que han sido asignados a hablar sienten una gran responsabilidad al hacerlo, al escuchar que sus palabras nos conmuevan y aumente nuestra fe. Lo ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace varios años, mi esposa y yo fuimos a la Universidad de Oxford para buscar registros de mi séptimo tatarabuelo. El doctor Popplewell, director de Christ College en Oxford, tuvo la bondad de pedirle al archivista de la universidad que trajera los registros. Allí, en el año 1583, encontramos el nombre de mi antepasado, John Packer. Al año siguiente regresamos a Oxford para hacer entrega de un juego de libros canónicos hermosamente encuadernados para la biblioteca de Christ College. Al doctor Popplewell le pareció un poco inoportuno. Tal vez pensó que no éramos realmente cristianos, así que le pidió al capellán universitario que recibiera los libros. Antes de entregarle las escrituras, abrí la guía temática en inglés y le mostré uno de los temas. 18 páginas en letra pequeña a espacio sencillo con referencia para el tema de Jesucristo. Es una de las recopilaciones más completas de referencias de las Escrituras sobre el tema del Salvador que jamás se haya realizado en la historia del mundo. Un testimonio del Antiguo y el Nuevo Testamento, del Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. No importa cómo siga estas referencias, le dije, de lado a lado, hacia arriba o hacia abajo, de libro a libro, tema tras tema. Encontrará que son un testimonio constante y armonioso de la divinidad de la misión del Señor Jesucristo. Su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, su crucifixión, su resurrección y su expiación. Tras compartir con el capellán algunas de las enseñanzas del Salvador, el ambiente cambió y él nos dio un recorrido por las instalaciones, incluso de una excavación reciente que revelaba murales de la época de los romanos. Entre las referencias en la lista de la guía temática se encuentra esta del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. En sus propias palabras, el Salvador declaró: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el Libro de Mormón declaró: He aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo. En mí todo el género tendrá vida y la tendrá eternamente, sí, aun cuantos crean en mi nombre y llegarán a ser mis hijos y mis hijas. Hay muchísimas referencias a lo largo de los libros canónicos que proclaman la función de Jesucristo como el Redentor de todos los que han nacido o nacerán en la mortalidad. Mediante la expiación de Jesucristo, todos somos redimidos de la caída del hombre que ocurrió cuando Adán y Eva participaron del fruto prohibido en el jardín de Edén, tal como se indica en Corintios, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. En el Libro de Mormón se enseña, porque es necesario que se realice una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido, si todos han caído y están perdidos, y deben perecer de no ser por la expiación, un gran y postrer sacrificio. Quizá no vivamos vidas perfectas, y por nuestros errores haya castigos, pero antes de venir a la tierra, acordamos estar sujetos a las leyes de Él y aceptar el castigo por violar esas leyes. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Salvador efectuó la expiación, la cual proporciona la manera de quedar limpios. Jesucristo es el Cristo resucitado. Lo adoramos y lo reconocemos por el dolor que sufrió por nosotros colectivamente y por el dolor que padeció por cada uno de nosotros individualmente, tanto en el jardín de Getsemaní como en la cruz. Él soportó todo con gran humildad y con una comprensión eterna de su función y propósito divinos. Los que se arrepientan y abandonen el pecado hallarán que su brazo misericordioso está extendido aún. Los que escuchen y presten atención a sus palabras y a las de sus siervos escogidos hallarán paz y comprensión aún en medio de gran sufrimiento y pesar. El resultado de su sacrificio es liberarnos de los efectos del pecado, para que se borre la culpa de todos y sintamos esperanza. De no haber llevado a cabo la expiación, no habría redención. Sería difícil vivir en el mundo si nunca fuésemos perdonados por nuestros pecados, si nunca pudiéramos purificarnos y seguir adelante. La misericordia y la gracia de Jesucristo no se limitan a los que cometen pecados de comisión o de omisión, sino que abarca la promesa de paz sempiterna para todos los que la acepten y lo sigan y vivan de acuerdo a sus enseñanzas. Su misericordia es un gran sanador, aún para las víctimas inocentes. Recientemente recibí una carta de una mujer que dijo haber padecido gran sufrimiento en la vida. Se había cometido en su contra un gran mal, el cual no especificó, pero al que aludió. Aceptó que había luchado con sentimientos de gran amargura. En su enojo, gritó mentalmente, «Alguien tiene que pagar por este terrible mal». Escribió que en ese momento extremo de pesar y de dudas, llegó a su corazón una respuesta inmediata. Alguien ya pagó. Si no somos conscientes de lo que el sacrificio del Salvador puede hacer por nosotros, recorreremos la vida lamentándonos por haber hecho algo incorrecto o por haber ofendido a alguien. Se puede eliminar el sentimiento de culpa que acompaña los errores. Si procuramos comprender su expiación, sentiremos una profunda reverencia por el Señor Jesucristo, por su ministerio terrenal y por su divina misión como nuestro Salvador. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se restauró para difundir por el mundo el conocimiento de la vida y las enseñanzas del Salvador. Esta gran conferencia se está transmitiendo por satélite en 94 idiomas y a 101 países, pero también está disponible en Internet, en toda nación donde esté presente la Iglesia. Tenemos más de 3,000 estacas. La fuerza misional completa excede a los 88,000 misioneros y el número total de miembros de la Iglesia supera los 15 millones. Esos números sirven de evidencia de que la piedra cortada del monte, no con mano, sigue rodando y con el tiempo llenará toda la tierra. Sin embargo, no importa cuán grande llegue a ser la organización de la Iglesia o cuántos millones de miembros se unan a nuestras filas, no importa a cuántos continentes o países entren nuestros misioneros o cuántos idiomas hablemos, el verdadero éxito del Evangelio de Jesucristo se medirá según la fortaleza espiritual de cada uno de sus miembros individualmente. Necesitamos la fortaleza de la convicción que se halla en el corazón de todo discípulo fiel de Cristo. Un testimonio de la esperanza de la redención es algo que no se puede medir ni contar. Jesucristo es la fuente de esa esperanza. Procuramos fortalecer el testimonio de los jóvenes y los ancianos, los casados y los solteros. Debemos enseñar el Evangelio de Jesucristo a hombres, mujeres y niños, a los de toda raza y nacionalidad, a los ricos y a los pobres. Necesitamos a los conversos recientes y a los que han descendido de pioneros. Debemos buscar a los que se han alejado y ayudarles a regresar al redil. Requerimos la sabiduría, la perspectiva y la fortaleza espiritual de todos. Cada miembro de esta iglesia individualmente es un elemento crítico del cuerpo de la iglesia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pues tampoco el cuerpo es un solo miembro, sino muchos. Cada miembro sirve como testimonio de la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Estamos en guerra con las fuerzas del adversario, y a cada uno de nosotros es necesario, si hemos de tener éxito en la obra que el Señor desea que realicemos. Tal vez piensen, ¿qué puedo hacer yo? Solo soy una persona. Sin duda, José Smith se sintió muy solo a veces. Fue elevado a la grandeza, pero comenzó como un joven de 14 años que tenía una pregunta. ¿A qué iglesia debo unirme? La fe de José y su testimonio del Salvador crecieron como debe crecer el nuestro, línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. José se arrodilló para orar. ¿Y qué cosas tan maravillosas hemos recibido como resultado de esa oración y de la primera visión? Como uno de los 12 apóstoles, doy testimonio del Señor Jesucristo. Él vive. Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse. Él preside en esta iglesia. No es ningún extraño para sus siervos. Al avanzar hacia el futuro con serena confianza, su Espíritu nos acompañará. No tiene fin su poder para bendecir y dirigir la vida de los que busquen la verdad y la rectitud. Doy mi testimonio de Él en el nombre de Jesucristo. Lo hago. Amén.
Which way do you face?
¿Hacia dónde miras? El presidente Boyka Packer me sorprendió con esa pregunta desconcertante mientras viajábamos juntos en mi primera asignación como nuevo 70. Yo estaba confundido al no tener una explicación para poner la pregunta en contexto. Un 70, continuó, no representa al pueblo ante el profeta, sino el profeta ante el pueblo. Nunca te olvides hacia dónde miras. Fue una lección poderosa. Al tratar de complacer a los demás antes de complacer a Dios es invertir el orden de los dos primeros grandes mandamientos. Es olvidar hacia dónde miramos. Y sin embargo, todos hemos cometido ese error por el temor al hombre. En Isaías, el Señor nos advierte, no temáis afrenta de hombre. En el sueño de Leí, ese miedo surge debido al dedo de burla que lo señalaba desde el edificio grande y espacioso, provocando que muchos se olvidaran hacia dónde debían mirar y dejaran el árbol avergonzados. La presión social interna puede cambiar la actitud de una persona, incluso el comportamiento, haciéndola sentir culpable de ofender a los demás. Buscamos una convivencia respetuosa con quienes nos señalan con el dedo, pero cuando el miedo al hombre nos tienta a justificar el pecado, se convierte en una trampa. Según indica el libro de Proverbios, la trampa puede estar astutamente disfrazada para apelar a nuestro lado compasivo a fin de que lo toleremos o incluso aprobemos algo que ha sido condenado por Dios. Para los de fe débil, esto puede ser una piedra de tropiezo. Por ejemplo, algunos misioneros jóvenes llevan ese miedo al hombre al campo misional y no informan a su presidente de misión la desobediencia de un compañero debido a que no quieren ofenderlo. Las decisiones que definen el carácter que hacen al recordar el orden correcto de los primeros dos grandes mandamientos, cuando estos misioneros confundidos se dan cuenta de que son responsables ante Dios y no ante sus compañeros, debería darles el valor para mirar hacia el lado correcto. A la edad de 22 años, incluso José Smith olvidó hacia dónde miraba cuando rápidamente solicitó al Señor que permitiera a Martin Harris tomar prestadas 116 páginas del manuscrito. Quizás José quería demostrar gratitud a Martín por su apoyo. Sabemos que José estaba extremadamente ansioso de que otros testigos lo apoyaran contra las preocupantes falsedades y mentiras que se esparcían sobre él. Cualquiera hayan sido las razones de José o cuán aceptables parezcan, el Señor no las justificó y lo sorprendió severamente. ¿Con cuánta frecuencia has transgredido y has seguido las persuasiones de los hombres? Pues he aquí, no debiste haber temido más al hombre que a Dios. Esta conmovedora experiencia ayudó a José a recordar siempre hacia dónde miraba. Cuando uno trata de quedar bien con los hombres, involuntariamente queda mal con Dios. Al pensar que se puede complacer a Dios y al mismo tiempo justificar la desobediencia de los hombres, no es neutralidad, sino duplicidad, o tener dos caras, o tratar de servir a dos señores. Mientras que ciertamente se necesita valor para enfrentar los peligros, el verdadero signo de valentía es superar el temor a los hombres. Por ejemplo, las oraciones de Daniel lo ayudaron a enfrentar a los leones, pero su verdadera valentía estuvo en desafiar al rey Darío. Esa clase de valentía es un don del Espíritu dado a los temerosos de Dios que han hecho sus oraciones. Las oraciones de la reina Esther también le dieron ese valor para confrontar a su esposo, el rey Asuero, sabiendo que arriesgaba su vida al hacerlo. La valentía no es solo una de las virtudes básicas, sino como lo observó C.S. Lewis, el valor es la forma de todas las virtudes en su punto de prueba. Pilatos fue piadoso hasta que resultó arriesgado. El rey Herodes estaba afligido ante el pedido de decapitar a Juan el Bautista, pero quería complacer a los que estaban juntamente con él a la mesa. El rey no estaba listo para liberar a Abinadí hasta que la presión social de sus sacerdotes malvados lo hizo flaquear. El rey Saúl desobedeció la palabra del Señor al guardar los botines de guerra debido a que temió al pueblo y consintió a la voz de ellos. Para apaciguar al Israel rebelde, a los pies del monte Sinaí, Aarón hizo un becerro de oro, olvidándose hacia dónde debía mirar. Muchos de los gobernantes del Nuevo Testamento creyeron que en el Señor, pero a causa de que los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las Escrituras están llenas de esos ejemplos. Ahora veamos algunos buenos. Mormón, he aquí, hablo con valentía porque tengo autoridad de Dios, y no temo lo que el hombre haga, porque el amor perfecto desecha todo temor. Nefi, de modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios y a los que no son del mundo. Capitán Moroni, he aquí, soy Moroni, vuestro capitán en jefe. No busco poder, sino que trato de abatirlo. No busco los honores del mundo, sino la gloria de mi Dios y la libertad y el bienestar de mi país. Moroni tuvo tal valor al recordar hacia dónde miraba que de él se dijo, si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Los profetas de todas las épocas han estado bajo el ataque del dedo de escarnio. ¿Por qué? Según las Escrituras, es porque los culpables hallan la verdad dura, porque los hiere hasta el centro. O, como lo dijo el presidente Harold Bellee, pájaro herido revolotea. Su desdeñosa reacción es, en realidad, la culpa tratando de mitigarse, como con Corior, quien al final admitió, yo siempre he sabido que había un Dios. Corior era tan convincente en su engaño que llegó a creer en su propia mentira. Los despectivos siempre acusan a los profetas de no vivir en el siglo XXI o de ser intolerantes. Intentan persuadir e incluso presionar a la iglesia para que rebaje las normas de Dios al nivel de su propio comportamiento inapropiado, el cual, en las palabras del Elder Nila Maxwell, lleva a la autosatisfacción, pero no al mejoramiento ni al arrepentimiento. El rebajar las normas del Señor al nivel de un comportamiento social inapropiado es apostasía. Muchas de las iglesias entre los nefitas, dos siglos después de que el Salvador los visitara, comenzaron a bajar el nivel de la doctrina, como lo dijo el Elder Holland. Mientras escuchan este pasaje de Cuarto Nefi, busquen las similitudes con nuestros días. Y sucedió que cuando hubieron transcurrido 210 años, ya había en la tierra un gran número de iglesias. Sí, había muchas iglesias que profesaban conocer al Cristo y, sin embargo, negaban la mayor parte de su evangelio de tal modo que toleraban toda clase de iniquidades y administraban lo que era sagrado a quienes les estaba prohibido por motivo de no ser dignos. Es muy conocido en estos días. Lo mismo ocurre en los últimos días. Algunos miembros no se dan cuenta de que están cayendo en la misma trampa cuando abogan para que se acepten las tradiciones de sus padres, locales o étnicas, que no están en armonía con la cultura del Evangelio. Incluso otros, engañándose a sí mismos y con abnegación, ruegan o exigen que los obispos bajen las normas exigidas para las recomendaciones del templo, las recomendaciones para una institución académica o para los misioneros. No es fácil ser obispo bajo esa presión. Sin embargo, como el Salvador, quien limpió el templo para defender la santidad del mismo, los obispos hoy en día son llamados a defender con valentía las normas del templo. Fue el Salvador quien dijo: "Me manifestaré a mi pueblo en misericordia si mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta santa casa". El Salvador, nuestro gran ejemplo, siempre miraba a su Padre. Él amó y sirvió a su prójimo, pero dijo: "No recibo gloria de los hombres". El que quería que aquellos a quienes enseñaba lo siguieran, pero no buscó favorecerlos. Cuando efectuó un acto de caridad como curar a los enfermos, esa dádiva a menudo venía con el pedido de "no lo digas a nadie". En parte, eso era para evitar que la fama no lo siguiera. A pesar de sus esfuerzos por evitarlo, él condenó a los fariseos por hacer buenas obras solo para que los vean los hombres. El Salvador, el único ser perfecto que haya existido, fue el más valiente. En su vida se enfrentó a muchos que lo acusaban, pero nunca cedió ante el dedo de escarnio. Él es la única persona que nunca olvidó hacia dónde miraba. Porque yo hago siempre lo que al Padre le agrada, y no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entre Tercer Nefi capítulo 11 y Tercer Nefi capítulo 28, el Salvador usó el título Padre al menos unas 163 veces, dejando en claro a los nefitas que él estaba allí representando a su Padre. Y desde el capítulo 14 al 17 de Juan, el Salvador se refiere al Padre al menos unas 50 veces. En toda forma posible, él fue el discípulo perfecto de su Padre. Representaba a su Padre de manera tan perfecta que conocer al Salvador era también conocer al Padre. El ver al Hijo era como ver al Padre y escuchar al Hijo como escuchar al Padre. En esencia, no se los podía distinguir a él de su Padre. Su Padre y él eran uno. Él sabía perfectamente hacia dónde miraba. Ruego que su inspirador ejemplo nos fortalezca contra las trampas de los halagos de los demás o de la vanidad personal, que nos dé el valor que de nunca tener miedo ni tratar de complacer a quienes nos intimidan, que nos inspire a andar haciendo el bien lo más anónimamente posible y a no aspirar tanto a los honores de los hombres. Y que su incomparable ejemplo nos ayude siempre a recordar cuál es el primero y grande mandamiento. Cuando los demás demanden aprobación desafiando los mandamientos de Dios, que siempre recordemos de quién somos discípulos y hacia dónde miramos. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
En una ocasión, un grupo de jovencitas me preguntó qué le hubiera gustado saber cuando tenía nuestra edad. Si respondiera a esa pregunta ahora, les diría lo siguiente. Cuando tenía su edad, me hubiera gustado entender mejor la importancia de la Santa Cena. Quisiera haber entendido la Santa Cena de la forma en que el Elder Holland la describió. Él dijo, una de las invitaciones inherentes de la ordenanza sacramental es que sea una verdadera experiencia espiritual, una santa comunión, una renovación del alma. ¿De qué manera puede ser la Santa Cena una verdadera experiencia espiritual, una santa comunión, una renovación del alma cada semana? La Santa Cena se convierte en una práctica que nos fortalece cuando escuchamos las oraciones sacramentales y nos volvemos a comprometer a cumplir los convenios. Para hacerlo, debemos estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Refiriéndose a esa promesa, el presidente Irene enseñó: eso significa que tenemos que considerarnos como que le pertenecemos, lo ponemos en primer lugar en nuestra vida, deseamos lo que él desea y no lo que nosotros queremos o lo que el mundo nos enseña que debemos ambicionar. Cuando tomamos la Santa Cena, también hacemos convenios de recordarle siempre. La noche antes de ser crucificado, Jesucristo reunió a sus apóstoles e instituyó la Santa Cena. Partió pan, lo bendijo y dijo: tomad, comed, esto es en memoria de mi cuerpo, el cual doy en rescate por vosotros. Luego tomó un vaso de vino, dio gracias, se lo dio a sus apóstoles para tomar y dijo: esto es en memoria de mi sangre, que es derramada por cuantos crean en mi nombre. Entre los nefitas y también al restaurar su iglesia en los últimos días, repitió que debemos tomar la Santa Cena en memoria de él. Al participar de la Santa Cena, testificamos a Dios que recordaremos a su Hijo siempre, y no solo durante la breve ordenanza de la Santa Cena. Esto significa que constantemente acudiremos al ejemplo y las enseñanzas del Salvador para guiar nuestros pensamientos, decisiones y acciones. La oración sacramental también nos recuerda que debemos guardar sus mandamientos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La Santa Cena nos da una oportunidad para la introspección y para volcar nuestro corazón a la voluntad de Dios. La obediencia a los mandamientos trae el poder del Evangelio a nuestra vida, así como mayor paz y espiritualidad. La Santa Cena puede ser un momento realmente espiritual al reflexionar en el poder redentor y habilitador del Salvador por medio de su expiación. Hace poco, una líder de las mujeres jóvenes supo de la fortaleza que recibimos al esforzarnos por reflexionar al participar de la Santa Cena. A fin de completar un requisito del progreso personal, se puso la meta de concentrarse en las palabras de los himnos y de las oraciones sacramentales. Cada semana llevaba a cabo una autoevaluación durante la Santa Cena, recordaba los errores que había cometido y se comprometía a mejorar la próxima semana. Estaba agradecida de poder corregir las cosas y quedar limpia. Viendo la experiencia en retrospectiva, dijo: estaba poniendo en práctica la parte de la expiación que corresponde al arrepentimiento. Un domingo, después de su autoevaluación, empezó a sentirse triste y pesimista. Podía ver que estaba cometiendo los mismos errores una y otra vez, semana tras semana, pero luego tuvo la clara impresión de que estaba dejando de lado una parte importante de la expiación, el poder habilitador de Cristo. Estaba olvidando todas las ocasiones en que el Salvador le ayudó a ser quien necesitaba ser y a prestar servicio más allá de su propia capacidad. Con esto en mente, reflexionó nuevamente sobre la semana anterior. Ella dijo: un sentimiento de gozo irrumpió en mi melancolía al observar que él me había dado muchas oportunidades y habilidades. Noté con gratitud la habilidad que tuve de reconocer la necesidad de mi hijo, aun cuando no era obvia. Observé que en un día en que sentía que no había tiempo para hacer una cosa más, pude ofrecer palabras de fortaleza a una amiga. También había demostrado paciencia en una situación que normalmente producía en mí el efecto contrario. Finalizó diciendo: al agradecer a Dios el poder habilitador del Salvador en mi vida, me sentí mucho más optimista en cuanto al proceso de arrepentimiento que estaba tratando de aplicar. Contemplé la siguiente semana con renovada esperanza. El elder Malvin J. Ballard enseñó la manera en que la Santa Cena puede ser una experiencia que sana y purifica. Él dijo, ¿quién de nosotros no lesiona en alguna forma su espíritu por medio de las palabras, los pensamientos o las acciones de domingo a domingo? Cierto es que hacemos cosas que lamentamos y por las cuales deseamos ser perdonados. El medio para obtener el perdón es arrepentirnos de nuestros pecados e ir a aquellos a quienes hayamos ofendido y obtener su perdón. Después, debemos acudir a la mesa sacramental donde si hemos seguido con toda sinceridad los pasos del arrepentimiento, seremos perdonados y la cura espiritual se verificará en nuestra alma. Soy testigo, dijo el elder Ballard, de que en la administración de la Santa Cena hay presente un espíritu que llena el alma de pies a cabeza. Se siente que las heridas del espíritu se cicatrizan y la carga se levanta. Todo aquel que es digno y tiene un verdadero deseo de participar de este alimento espiritual recibe consuelo y felicidad. Nuestra alma herida puede ser sanada y renovada, no solo porque el pan y el agua nos recuerdan el sacrificio del Salvador, de su carne y de su sangre, sino porque los emblemas también nos recuerdan que Él siempre será nuestro pan de vida y agua viviente. Tras administrar la Santa Cena a los nefitas, Jesús dijo, «El que come de este pan, come de mi cuerpo para su alma, y el que bebe de este vino, bebe de mi sangre para su alma, y su alma nunca tendrá hambre ni sed, sino que será llena. Y cuando toda la multitud hubo comido y bebido, he aquí, fueron llenos del Espíritu». Con esas palabras, Cristo nos enseña que el Espíritu sana y renueva nuestra alma. La bendición prometida de la Santa Cena es que siempre podremos tener su Espíritu con nosotros. Cuando participo de la Santa Cena, en ocasiones viene a mi mente un cuadro que representa el Salvador resucitado con los brazos extendidos, como si estuviera listo para recibirnos en sus brazos. Me encanta ese cuadro. Cuando pienso en él durante la bendición y el reparto de la Santa Cena, mi alma se eleva, puesto que casi puedo escuchar las palabras del Salvador. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga, yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. Los poseedores del sacerdocio arónico representan al Salvador cuando preparan, bendicen y reparten la Santa Cena. Cuando un poseedor del sacerdocio extiende el brazo para ofrecernos los emblemas sagrados, es como si el Salvador mismo estuviera extendiendo su brazo de misericordia, invitando a cada uno de nosotros a participar de los preciosos dones de amor que se ponen a nuestra disposición mediante su sacrificio expiatorio, los dones del arrepentimiento, el perdón, el consuelo y la esperanza. Cuanto más meditemos sobre el significado de la Santa Cena, más sagrada y significativa será para nosotros. Fue eso lo que un padre de 96 años expresó a su hijo cuando éste le preguntó, «Papá, ¿por qué vas a la iglesia? No puedes ver ni escuchar y te es difícil trasladarte de un lugar a otro. ¿Por qué vas a la iglesia?» El padre contestó, «Por la Santa Cena. Voy a participar de la Santa Cena. Ruego que cada uno de nosotros vaya a la reunión sacramental preparado para tener una verdadera experiencia espiritual». Una santa comunión, una renovación del alma. Sé que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador viven. Agradezco la oportunidad que la Santa Cena nos brinda de sentir su amor y participar del Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el coro y la congregación se pondrán de pie y se unirán cantando Jehová, sé nuestro guía. Después del himno, escucharemos al Elder Chi Hong Samuong de los 70, quien dará su mensaje en cantonés, su idioma natal. Se mostrarán subtítulos en inglés en las pantallas del centro de conferencias. Inmediatamente después de su discurso, escucharemos al Elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de las palabras del Elder Christofferson, el coro cantará Si escucho con el corazón.
Esta es la Conferencia General Semestral número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Para poder ayudar al Salvador, hemos escuchado al presidente Monson que nos dice que debemos de ayudar a los demás. Entonces, podemos nosotros saber cómo los miembros y los misioneros pueden trabajar juntos en los diferentes consejos de barrio para buscar y rescatar. En Marcos 2, versículos del 1 al 5, leemos que hay una experiencia que Jesucristo tiene o tuvo para enseñarnos ciertas doctrinas o principios que son siempre muy instructivos. Uno de los personajes en este relato es un hombre paralítico, alguien que no podía moverse sin ayuda de los demás. Este hombre tenía que esperar a que lo ayudaran. En nuestros días podría suceder así. Cuatro personas tenían que visitar a un hombre que sufría de parálisis por asignación del obispo. Casi lo puedo ver. Una de ellas es la Sociedad de Socorro, otra del Quórum de Élderes, otra del Sacerdocio Arónico y, por último, pero no menos importante, un misionero de tiempo completo. En el consejo de barrio más reciente, después de comentar acerca de las necesidades de algunas personas, el obispo asignó tareas de rescate. Esas cuatro personas fueron asignadas para ayudar al hombre con parálisis. No podían esperar que viniera por sí mismo a la iglesia. Tenían que visitarlo. Tenían que contactarlo yendo a su encuentro, y así lo hicieron. El hombre fue llevado ante Jesús. Entonces, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado entre cuatro. Sin embargo, el cuarto estaba muy lleno. No podían pasarlo por la puerta. Estoy seguro de que lo intentaron bastante, pero simplemente no pudieron. Las cosas no sucedieron tan fácilmente como pensaban. Había algunos obstáculos en su camino de rescate, pero no se dieron por vencidos. No dejaron al paralítico junto a la puerta. Analizaron juntos lo que deberían de hacer. ¿Cómo podían llevar al hombre hasta Cristo para que Él lo sanara? El trabajo para ayudar a Jesucristo a salvar almas, al menos para ellos, nunca era demasiado difícil. Idearon un plan. No era fácil, pero lo llevaron a cabo. Y como no podían acercarse a él a causa del gentío, destaparon el techo de donde de él estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Lo subieron al techo, suponiendo que no había una escalera externa para trepar, les debe haber tomado un buen rato para que todos subieran. Pienso que debe haber sucedido así. El jovencito del barrio subió al techo primero, pero como él era joven y lleno de energía, no creo que le haya sido muy difícil. El maestro orientador, su compañero del quórum de élderes y el misionero de tiempo completo lo empujaron desde abajo. La hermana de la sociedad de socorro les decía que tuvieran cuidado y ella los animaba. Los hombres quitaron una parte del techo mientras la hermana seguía dando consuelo al enfermo que esperaba ser sanado. Poder moverse por sí solo y también quedar libre. Esta tarea de rescate necesitó que todos trabajaran juntos. En el momento crucial, necesitarían una buena coordinación para poder bajar al enfermo desde el techo. Los cuatro tendrían que trabajar unidos y también en armonía. No podía haber discordia entre ellos. Debían bajar al paralítico al mismo tiempo. Si uno soltaba la cuerda antes que los otros tres, el hombre caería de su techo, de su lecho y del techo también. No se podía sostener por sí solo debido a su condición debilitada. Para poder ayudar al Salvador, igualmente debemos trabajar juntos, en unidad y armonía. Todos, en cualquier llamamiento y en cualquier posición, son importantes. Debemos estar unidos en nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, el enfermo fue colocado ante Jesús. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Jesucristo mostró misericordia y lo curó, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿No es maravilloso? ¿No nos gustaría que eso nos sucediera a todos nosotros también? Ciertamente, a mí sí. ¿Conocemos a alguien en nuestra vida que esté afligido con parálisis espiritual? ¿Alguien que no puede regresar a la iglesia por sí mismo? Él o ella puede ser uno de nuestros hijos, alguno de nuestros padres, un cónyuge o un amigo. Con tantos misioneros de tiempo completo ahora disponible en cada unidad de la iglesia, sería sabio que los obispos y presidentes de rama usaran mejor a sus consejos de barrio y de rama. El obispo puede invitar a cada miembro del consejo de barrio a traer una lista con los nombres de aquellos que puedan necesitar ayuda. Los miembros del consejo de barrio analizarán juntos y con cuidado la mejor forma de ayudar. Los obispos escucharán atentamente todas las ideas y darán asignaciones. Los misioneros de tiempo completo son un gran recurso para los barrios. En estos esfuerzos de rescate, son jóvenes y están llenos de energía. Les encanta tener una lista con los nombres de personas con las cuales trabajar. Gozan el trabajo con los miembros del barrio. Ellos saben que esas son grandes oportunidades para encontrar personas. Están dedicados a establecer el reino del Señor. Tienen un fuerte testimonio de que llegarán a ser más semejantes a Jesucristo cuando participen en estos esfuerzos de rescate. En conclusión, permítanme compartir con ustedes un tesoro más oculto en este relato de las Escrituras. Se encuentra en el versículo 5. Y al ver Jesús, la fe de ellos. Yo no lo había notado antes. La fe de ellos. Nuestra fe unida también afectará el bienestar de los demás. ¿A qué persona se refería Jesús? ¿Podrían ser los cuatro que cargaron la camilla del paralítico? ¿Al mismo tiempo, el mismo paralítico, él sí mismo, o las personas que oraron por él, y también todos los que estaban escuchando las palabras de Jesús y pidiendo calladamente en sus corazones que se realizara el milagro? También podría incluir a un cónyuge, a un padre, a un hijo, o a una hija, un misionero, un presidente de quórum, una presidenta de la Sociedad de Socorro, un obispo o un amigo lejano. Todos podemos ayudarnos los unos a los otros. Debemos estar anhelosamente consagrados en buscar a aquellos que necesitan ser rescatados. Testifico que Jesucristo es un Dios de milagros. Jesucristo nos ama a todos. Y Él tiene el poder para salvar y sanar, tanto física como espiritualmente. Cuando le ayudamos en su misión de salvar almas, nosotros mismos seremos rescatados en el proceso. De ello testifico en su sagrado nombre. Aún Jesucristo. Amén.
Muy buenos días.
William Shakespeare's play, The Life of King.
La obra de William Shakespeare, La vida del rey Enrique V. Incluye una escena nocturna en el campamento de los soldados ingleses en Azincourt, poco antes de la batalla contra el ejército francés. En la penumbra y parcialmente disfrazado, el rey Enrique vaga entre los soldados sin que lo reconozcan. Habla con ellos, intentando desopesar la moral de las tropas, que son inferiores en número, y debido a que no se dan cuenta quién es él, Ellos expresan con franqueza sus comentarios. En una de esas conversaciones se ponen a filosofar en cuanto a quién es responsable por lo que suceda a los hombres en la batalla, el rey o cada soldado. En un momento dado, el rey Enrique declara: parece que en ningún lugar moriría más contento que en el regimiento del rey, siendo justa su causa. Miguel Guillermo contesta: eso es más de lo que sabemos. Y su compañero asiente: sí, o más de lo que desearíamos saber, porque nos basta saber que somos súbditos del rey. Si su causa es injusta, nuestra obediencia al rey nos absuelve de culpa. Miguel Guillermo añade: pero si la causa no es justa, solo el rey tendrá que rendir cuentas por ella. Como es lógico, el rey Enrique discrepa, diciendo: todo súbdito debe obediencia al rey, pero el alma de cada súbdito es suya. Shakespeare no trata de resolver ese debate en la obra, y de una forma u otra es un debate que continúa hasta nuestros días. ¿Quién es responsable de lo que nos sucede en la vida? Cuando las cosas marchan mal, existe la tendencia de culpar a los demás, incluso a Dios. A veces surge la idea de que se tiene derecho a ciertos privilegios y las personas o los grupos intentan desviar la responsabilidad por su bienestar a otras personas o a los gobiernos. Con respecto a asuntos espirituales, algunos suponen que los hombres y las mujeres no tienen que esforzarse por lograr la rectitud personal porque Dios nos ama y nos salva tal como somos. No obstante, Dios dispone que sus hijos actúen de acuerdo con el albedrío moral que les ha dado, para que todo hombre responda por sus propios pecados en el día del juicio. Es su plan y su voluntad que tengamos la función principal al tomar decisiones en nuestra propia vida. Dios no vivirá nuestra vida por nosotros, ni nos controlará como si fuéramos sus marionetas, como Lucifer propuso. Ni sus profetas aceptarán la función de maestros de marionetas en lugar de Dios. Brigham Young declaró: no deseo que ningún santo de los últimos días en este mundo o en el cielo esté satisfecho con lo que yo haga, a menos que el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu de revelación, se los haga sentir. Deseo que sepan por ellos mismos y entiendan por sí mismos. Entonces Dios no nos salva tal y como somos. Primero porque, tal y como somos, no somos limpios, y ninguna cosa inmunda puede morar en su presencia. Porque en el lenguaje de Adán, su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre. Y segundo, Dios no nos convertirá en algo que no demostremos querer ser mediante nuestras acciones. Él verdaderamente nos ama, y porque nos ama, no nos obliga ni nos abandona. En cambio, Él nos ayuda y nos guía. Efectivamente, la verdadera manifestación del amor de Dios son sus mandamientos. Debemos regocijarnos, y lo hacemos, en el plan ordenado por Dios que nos permite tomar decisiones para actuar por nosotros mismos y experimentar las consecuencias, o como lo expresan las Escrituras, prueban lo amargo para que sepamos apreciar lo bueno. Estamos eternamente agradecidos de la expiación del Salvador y que ella haya vencido el pecado original a fin de que naciésemos en este mundo y no fuésemos castigados por la transgresión de Adán. Por tanto, habiendo sido redimidos de la caída, empezamos la vida siendo inocentes ante Dios y llegamos a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal para actuar por nosotros mismos y no para que se actúe sobre nosotros. Podemos elegir llegar a ser la clase de personas que queramos, y con la ayuda de Dios puede ser que lleguemos a ser como Él es. El Evangelio de Jesucristo abre el sendero hacia lo que podemos llegar a ser. Mediante la expiación de Jesucristo y su gracia, nuestros intentos fallidos de vivir la ley celestial de manera perfecta y constante en la vida mortal se puede borrar y puede cultivar cualidades cristianas. Sin embargo, la justicia exige que nada de esto ocurra sin nuestro conocimiento, consentimiento y voluntad. Siempre ha sido así. Nuestra presencia misma en la tierra como seres físicos es el resultado de una decisión que cada uno de nosotros tomó, de participar en el plan del Padre. Por lo tanto, la salvación no es solamente el resultado de un capricho divino, pero tampoco ocurre por voluntad divina únicamente. La justicia es un atributo esencial de Dios. Podemos tener fe en Dios porque Él es perfectamente digno de confianza. En las Escrituras se nos enseña que Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho. Por tanto, sus sendas son rectas y su vía es un giro eterno, y que Dios no hace, nunca, acepción de personas. Confiamos en la divina cualidad de la justicia y así desarrollamos fe, confianza y esperanza. Pero por el hecho de que Dios es perfectamente justo, hay algunas cosas que no puede hacer. No puede ser arbitrario en salvar a algunos y expulsar a otros. Él no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No puede permitir que la misericordia robe a la justicia. Una evidencia contundente de la justicia de Dios es que Él ha establecido el principio de la misericordia para acompañarla. Debido a que Él es justo, ha concebido los medios para que la misericordia desempeñe su papel indispensable en nuestro destino eterno, de modo que la justicia ejerce todos sus derechos y también la misericordia reclama cuanto le pertenece. Sabemos que son los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien el Padre se complajo, la sangre de su Hijo que fue derramada, lo que satisface los derechos de la justicia, extiende la misericordia y nos redime. Aún así, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento. El requisito del arrepentimiento y la oportunidad de arrepentirse es lo que permite que la misericordia lleve a cabo su labor sin destruir la justicia. Cristo no murió para salvar sin distinción, sino para brindar el arrepentimiento. Dependemos en confiar íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar, en el proceso del arrepentimiento, pero el actuar para arrepentirse es un cambio que requiere que ejercitemos nuestra propia voluntad, de modo que al hacer del arrepentimiento una condición para recibir gracia, Dios nos permite retener la responsabilidad en nosotros mismos. El arrepentimiento respeta y apoya a nuestro albedrío moral, y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley y de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realiza el gran y eterno plan de la redención. Una cosa es el no comprender la justicia y la misericordia de Dios, y otra es negar la existencia o la supremacía de Dios, pero ambas resultarán en que logremos menos, algunas veces mucho menos de nuestro potencial completo y divino. Un Dios que no exige nada tiene la misma función que la de un Dios que no existe. Un mundo sin Dios, el Dios viviente que establece las leyes morales para gobernar y perfeccionar a sus hijos, es también un mundo sin absoluta verdad ni justicia. Es un mundo donde reina el relativismo moral. El relativismo significa que cada persona es su propia autoridad suprema. Naturalmente, no es que todos los que niegan a Dios acepten esta filosofía. Algunos que creen en Dios aún piensan que ellos mismos deciden individualmente lo que es correcto o incorrecto. Cierto joven lo expresó de esta manera: no creo que pueda decir que el hinduismo, el catolicismo o el ser episcopal sea un error. Creo que solo depende de lo que uno crea. No creo que exista lo correcto ni lo incorrecto. Otro joven, cuando se le preguntó en cuanto a la base de sus creencias religiosas, contestó: soy yo mismo. En realidad se reduce a eso, porque ¿cómo se podría ejercer la autoridad sobre lo que uno cree? Aquellos que creen que cualquier cosa o todas las cosas podrían ser ciertas, la declaración de la verdad objetiva, estable y universal les parece coerción. No se me debe obligar a creer en algo que no sea de mi agrado o que, por más que sea verdadero, dicen. Pero eso no cambia la realidad. Rechazar la ley de gravedad no evitará que una persona caiga si se tira de un precipicio. Sucede lo mismo con la ley eterna y la justicia. La libertad no se obtiene al oponernos a ellas, sino a llevarla a la práctica. Eso es fundamental con respecto al propio poder de Dios. Si no fuera por la realidad de las verdades fijas e inmutables, el don del albedrío no tendría sentido, ya que no seríamos capaces de prever y calcular las consecuencias de nuestras acciones, como lo explicó Ley. Y si dices que no hay ley, decís también que no hay pecado. Si decís que no hay pecado, decís también que no hay rectitud. Y si no hay rectitud, no hay felicidad. Y si no hay rectitud ni felicidad, tampoco hay castigo ni miseria. Y si estas cosas no existen, Dios no existe. Y si no hay Dios, nosotros no existimos ni la tierra, porque no habría habido creación de cosas ni para actuar ni para que se actúe sobre ellas. Por consiguiente, todo se habría desvanecido. En asuntos tanto temporales como espirituales, la oportunidad de asumir la responsabilidad personal es un don de Dios y es aquel que nos ha concedido, sin el cual no podemos alcanzar nuestro pleno potencial. La responsabilidad personal se convierte en un derecho así como en un deber que debemos defender constantemente, ya que han sido el objeto de ataques desde antes de la creación. Debemos defender esta responsabilidad de aquellos personas o programas que a veces, con las mejores intenciones, nos convierten en personas dependientes, y aún debemos defenderlas contra nuestras propias tendencias a evitar el trabajo que se requiere para cultivar talentos, humildad y carácter cristiano. Se cuenta la historia de un hombre que sencillamente no quería trabajar. Quería que otros se hicieran cargo de él en todo aspecto. En su modo de pensar, la iglesia o el gobierno, o ambos, lo debían mantener, ya que había pagado impuestos y diezmos. No tenía que comer, pero se negaba a trabajar para cuidar de sí mismo. Con desesperación e indignación, aquellos que habían intentado ayudarlo decidieron que, ya que él no hacía lo más mínimo por mantenerse, no quedaba otra que simplemente llevarlo al cementerio y dejarlo morir. En camino al cementerio, un hombre dijo: «No podemos hacer esto. Yo tengo unas mazorcas de maíz que puedo darle». Se lo dijeron al hombre en cuestión y este preguntó: «¿Le han quitado las hojas?». Le respondieron: «No». Entonces el hombre dijo: «Sigan adelante». La voluntad de Dios es que seamos hombres y mujeres libres, capaces de elevarnos a nuestro pleno potencial, tanto temporal como espiritual, a fin de que nos libremos de las limitaciones humillantes, de la pobreza y de la esclavitud del pecado, que tengamos respeto por nosotros mismos y seamos independientes, y que estemos preparados en todas las cosas para unirnos a Él en su reino celestial. Sé perfectamente que eso no lo podemos lograr con solo nuestros propios esfuerzos, sin su constante y significativa ayuda. Sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y no necesitamos alcanzar un mínimo nivel de capacidad o bondad ante Dios para que nos ayude. La ayuda divina puede ser nuestra cada hora del día, sin importar en donde estemos, siempre que sea en el camino de obediencia. Pero sé que más allá de desear su ayuda, debemos esforzarnos, arrepentirnos y elegir a Dios para que así pueda actuar en nuestra vida de acuerdo a la justicia y al albedrío moral. Mi súplica es simplemente que seamos responsables y no pongamos a trabajar a otros, sino por nosotros mismos, a fin de que haya algo como base sobre lo que Dios nos pueda ayudar. Doy testimonio de que Dios el Padre vive y que su Hijo Jesucristo es nuestro Redentor y que el Santo Espíritu está presente con nosotros. No hay duda de su deseo de ayudarnos y de que su capacidad para hacerlo es infinita. Despierta, levántate del polvo. Se cumplan los convenios que el Eterno Padre nos ha hecho. En el nombre de Jesucristo. Amén.
If I had We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have.
Le agradecemos al coro del Tabernáculo Mormón por la hermosa música que nos ha brindado. Nuestro último orador para esta sesión será el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero en la primera presidencia. Después de sus palabras, el coro cantará cerrará esta sesión cantando Todo cuanto habita bajo los cielos. Y la última oración será ofrecida por el Elder Bradley D. Foster de los 70. Presidente Uchtdorf.
Before this conference weekend,
antes de esta conferencia, algunos me preguntaron si hablaría en alemán. Y les dije, no, pero quizás suene como alemán.
As an airline pilot, I flew.
Como piloto de aerolíneas, volé muchas horas a través de continentes y océanos durante la oscuridad de la noche. Al mirar el cielo nocturno desde la ventana de mi cabina, en especial la Vía Láctea, a menudo me maravillaba de la inmensidad y la profundidad de las creaciones de Dios, lo que en las Escrituras se describe como incontables mundos. Hace menos de un siglo, la mayoría de los astrónomos suponían que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era la única galaxia en el universo. Ellos suponían que todo lo que había detrás de nuestra galaxia era un inmenso vacío, un hueco infinito, vacío, frío y falto de estrellas, de luz y de vida. Cuando los telescopios se volvieron más sofisticados, incluso los telescopios que se lanzan al espacio, astrónomos empezaron a entender una verdad espectacular, casi incomprensible. El universo es mucho más grande de lo que cualquiera podía llegar a comprender. Que los cielos están llenos de innumerables galaxias, increíblemente lejos de nosotros, y que cada una de ellas contiene cientos de billones de estrellas. En un corto periodo de tiempo, nuestro entendimiento del universo cambió para siempre. Hoy en día podemos ver algunas de estas galaxias lejanas. Sabemos que están ahí. Han estado allí por mucho tiempo. Pero antes de que la humanidad tuviera instrumentos lo suficientemente poderosos para reunir luz celestial y hacer posible que se vieran estas galaxias, no creíamos que tal cosa era posible. La inmensidad del universo no cambió de repente, sino nuestra habilidad para ver y entender esa verdad cambió. Y con esa luz mayor, se introdujo a la humanidad a panoramas gloriosos, panoramas que nunca antes habíamos imaginado. Supongamos que pudiesen viajar en el tiempo y mantener una conversación con personas que vivieron hace miles de cientos de años. Imagínense tratar de describirles algunas de las tecnologías modernas de las que ustedes y yo disfrutamos. Por ejemplo, ¿qué pensarían esas personas de nosotros si les contáramos historias de aviones Jumbo, hornos microondas, dispositivos manuales que contienen vastas bibliotecas digitales y videos de nuestros nietos que tomamos muchos que se pueden compartir instantáneamente con millones de personas en todo el mundo? Algunas personas quizás nos creerían. La mayoría nos ridiculizarían, se opondrían o incluso tal vez tratarían de hacernos callar. Algunas podrían intentar aplicar la lógica, el razonamiento y los hechos, como los conocen, para demostrar que estamos equivocados, que somos insensatos o incluso peligrosos, podrían condenarnos por intentar confundir a los demás. Pero, por supuesto, estas personas estarían equivocadas. Podrían tener buenas intenciones y ser sinceras. Podrían sentir una gran certeza de que su opinión es correcta, pero simplemente no podrían ver con claridad porque no han recibido todavía la luz de la verdad más completa. Parece ser un rasgo humano el suponer que estamos en lo correcto, aun cuando estamos equivocados. Y si ese es el caso, ¿qué esperanza hay para nosotros? ¿Estamos destinados a naufragar sin rumbo en un océano de información contradictoria, varados en una balsa que tan débilmente hemos construido con nuestras propias ideas parciales? ¿Es posible encontrar la verdad? El propósito de mis palabras es proclamar el mensaje de gozo que Dios mismo, Jehová de los ejércitos, quien conoce toda la verdad, ha dado a sus hijos la promesa de que pueden conocer la verdad por sí mismos. Por favor, consideren la importancia de esta promesa. El Dios sempiterno y omnipotente, el Creador de este vasto universo, hablará a quienes se acerquen a Él con un corazón sincero y verdadera intención. Les hablará en sueños, visiones, pensamientos y sentimientos. Él hablará de una manera que es inconfundible y que trasciende la experiencia humana. Les dará guía divina y respuestas para su vida personal. Por supuesto, habrá quienes se burlen y quienes digan que tal cosa es imposible, que si hubiera un Dios, Él tendría mejores cosas que hacer que escuchar y dar respuesta a oraciones de una persona. Pero les digo lo siguiente, Dios se preocupa por ustedes. Él escuchará y responderá a sus preguntas personales. Las respuestas a sus oraciones vendrán a su manera y en su tiempo. Y por lo tanto, necesitan aprender a escuchar su voz. Dios desea que encuentren el camino de regreso a Él, y el Salvador es el camino. Dios quiere que ustedes aprendan de su Hijo Jesucristo y experimenten la paz y gozo que vienen de seguir el camino del discipulado divino. Queridos amigos, hay un experimento bastante sencillo, con una garantía de Dios. Se encuentra en un antiguo pasaje de Escrituras disponible a todo hombre, mujer y niño, quienes deseen poner la prueba. Primero, deben buscar la palabra de Dios. Significa leer las Escrituras y estudiar las palabras de los profetas antiguos, así como la de los modernos, con respecto al Evangelio restaurado de Jesucristo. No con la intención de dudar o criticar, sino con un deseo sincero de descubrir la verdad. Mediten las cosas que sienten y preparen su mente para recibir la verdad, aunque no sea más que un deseo de creer. Dejad que este deseo obre en vosotros hasta que deis cabida a una porción de las palabras de Dios. Segundo, deben considerar, reflexionar, meditar y esforzarse sin temor para creer y agradecer lo misericordioso que ha sido el Señor con sus hijos desde los tiempos de Adán hasta nuestros días, al proporcionarnos profetas, videntes y reveladores que dirigen su iglesia y nos ayudan a encontrar el camino a Él. Tercero, deben pedir al Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que manifieste la verdad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pidan con un corazón sincero y con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. También hay un cuarto paso, muy importante, dado por el Salvador. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. En otras palabras, cuando tratan de verificar la verdad de los principios del Evangelio, primero deben vivirlos. Pongan a prueba en su vida la doctrina del Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia. Háganlo con verdadera intención y fe perdurable en Dios. Si hacen estas cosas, tienen la promesa de Dios, quien está obligado por su palabra, de que Él les manifestará la verdad por el poder del Espíritu Santo. Les otorgará mayor luz que les permitirá ver a través de la oscuridad y ser testigos de panoramas inimaginablemente gloriosos e incomprensibles a la vista humana. Algunos pueden decir que los pasos son muy difíciles o que no valen la pena el esfuerzo. Pero yo diría que este testimonio personal del Evangelio y de la Iglesia es más importante que cualquier cosa que puedan obtener en esta vida. No solo los bendecirá y guiará durante la vida, sino que tendrá un impacto en toda su vida y por la eternidad. Los científicos tuvieron dificultad para entender la amplitud del universo hasta que los instrumentos se volvieron lo suficientemente sofisticados para dar más luz, para entender una verdad más completa. El apóstol Pablo enseñó un principio paralelo con respecto al conocimiento espiritual. Dijo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, si quieren reconocer una verdad espiritual, deben usar los instrumentos correctos. No pueden llegar a un entendimiento de una verdad espiritual con instrumentos que no la pueden detectar. El Salvador nos ha dicho en nuestros días: lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Mientras más inclinamos nuestro corazón y mente hacia Dios, más luz celestial se destila sobre nuestra alma. Y cada vez que voluntaria y sinceramente buscamos esta luz, indicamos a Dios nuestra disposición para recibir más luz. Gradualmente, las cosas que antes parecían confusas, oscuras y lejanas se vuelven claras, brillantes y conocidas para nosotros. De la misma manera, si nos privamos de la luz del Evangelio, nuestra propia luz comienza a atenuarse, no en un día o una semana, sino gradualmente con el tiempo, hasta que miramos atrás y no podemos entender por qué alguna vez creímos que el Evangelio era verdadero. Y es posible que nuestro conocimiento previo parezca insensato, por lo que alguna vez era tan claro, nuevamente se vuelve borroso, confuso y lejano. Es por eso que Pablo era tan insistente en que el mensaje del Evangelio es una locura para quienes están pereciendo, pero para quienes se salvan, es poder de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es un lugar para personas con todo tipo de testimonios. Hay algunos miembros de la Iglesia cuyo testimonio es seguro y arde fuertemente dentro de ellos. Otros aún están esforzándose por saber por sí mismos. La Iglesia es un hogar para que vengan todos, sin importar la fortaleza de nuestro testimonio. En las puertas de nuestros centros de reuniones no hay carteles que digan: su testimonio debe ser así de fuerte para poder entrar. La iglesia no es solo para personas perfectas, sino para que todos vengan a Cristo y sean perfectos en Él. La iglesia es para personas como ustedes y yo. La iglesia es un lugar de bienvenida y educación, no un lugar de separación o de crítica. Es un lugar donde tendemos una mano a las personas para alentar, elevar y sostenernos al seguir nuestra búsqueda personal de la vida divina. Al final, todos somos peregrinos buscando la luz de Dios al viajar por el sendero del discipulado. No condenamos a los demás por la cantidad de luz que puedan tener o no. Más bien, nutrimos y alentamos toda luz hasta que sea clara, brillante y verdadera. Reconozcamos que la mayoría de las veces el obtener un testimonio no es una tarea de un minuto, una hora o un día. No es algo que se completa una vez y ya. El proceso de reunir luz espiritual es una búsqueda de toda la vida. Su testimonio del Hijo de Dios viviente y de su iglesia restaurada, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, puede que no llegue tan pronto como lo desean. Pero les prometo esto: si hacen su parte, llegará y será glorioso. Les ofrezco mi testimonio personal de que la verdad espiritual llenará su corazón y traerá luz a su espíritu. Les revelará inteligencia pura, acompañada de un gozo maravilloso y una paz celestial. Lo he vivido personalmente por el poder del Espíritu Santo. Como prometen las Escrituras antiguas, la innegable presencia del Espíritu de Dios hará que canten la canción del amor que redime, que eleven sus ojos al cielo en alabanzas por el refugio, su esperanza, por su protector, por su Padre. El Salvador prometió que si buscan, encontrarán. Testifico que esto es verdad. Si buscan la verdad de Dios, aquella que ahora puede parecer tenue, borrosa y distante, gradualmente se revelará, aclarará y estará cerca de su corazón mediante la luz de la gracia de Dios. Los panoramas espirituales gloriosos, inimaginables al ojo humano, les serán revelados. Es mi testimonio que esta luz espiritual está al alcance de cada hijo de Dios. Iluminará su mente, traerá sanación a su corazón y gozo a sus días. Mis queridos amigos, por favor, no demoren el momento de buscar y fortalecer su propio testimonio de la obra divina de Dios, aún la obra de luz y verdad. Su testimonio personal de luz y verdad no solo los bendecirá a ustedes y a su posteridad aquí en la vida terrenal, sino que los acompañará por toda la eternidad, entre los mundos sin fin. De esto testifico y les dejo mi bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Oh,
Nuestro Padre Celestial. Al hacer pausa por un momento al concluir esta conferencia y agradecerte por todo lo que hemos escuchado y sentido hoy. Padre, te damos gracias por la música y la tecnología que permite que estos mensajes lleguen a todo el mundo y en muchos idiomas. Te damos gracias por nuestro profeta que nos guía y dirige, por todos los misioneros, y te suplicamos que los bendigas en este día y también a sus padres y a sus abuelos y sobre sus familias con el espíritu de paz. Padre, danos el coraje de continuar. Bendícenos para apreciar la Santa Cena más y entender el uso de nuestro propio albedrío cuando busquemos la verdad y la luz. Danos el Espíritu Santo para que los mensajes que recibamos de manera individual lleguen a nuestro corazón y que tu voluntad y tu propósito se cumplan en nosotros y a través de nosotros. Al ser discípulos tuyos, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la primera sesión de la Conferencia General Semestral número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.